Bueno, son las 8:34 minutos, lo dicho. Este balneario tranquilo que está en el, quizá en el medio de las rutas de las playas entre Punta del Este y Montevideo, San Luis, lugar donde veranea o tiene casa el presidente de la República, Tabaré Vázquez. También cerquita de allí tenía casa General Sereñi, era un lugar frecuentado por políticos frente amplistas. Allí se empezó a gestar un movimiento de vecinos, de vecindad allí. Yo recuerdo haberlo cubierto por el canal debido a una serie de robos, incidentes, robos de casas, arrebatos, robos de almacenes. La denuncia de los vecinos era que no había policía, había una seccional en el balneario anterior, a 6 kilómetros para atrás. Entonces había una sensación de desprotección. Y un día, tres días antes de que comenzara a regir el nuevo código del proceso penal, sucede una rapiña que termina con la muerte de Gustavo Barón. Un buen varón, valga la redundancia, que acompañó a su cuñada, que era la que recogía las quinielas de toda la zona, y estaba siendo vigilada por ese motivo. La cuñada rompió el auto esa mañana y le pidió a Barón que la llevara en la recorrida. Y bueno, sucede la rapiña. Lo que aparentemente sucede es que ellos esperaban una mujer en un auto. Llegan dos, baja la mujer, y los que iban a cometer la rapiña van hacia el auto, van a la persona que estaba en el auto, que era Barón, que no tiene nada que ver, no tiene idea de lo que está pasando. Lo apuntan con un arma, hay un diálogo allí, alguien se da cuenta, porque es un pequeño centro comercial, ahí en una calle poblada de San Luis, alguien se da cuenta de lo que está pasando y adelanta un auto y le pega a la moto del que estaba esperando al que robaba a Barón, lo que genera una confusión allí y terminan con la detonación de un disparo de arma de fuego que da en el tórax de Barón y lo mata prácticamente ahí. Este que lo estaba robando se lleva una bolsa, que a la postre había un dinero que ya había recaudado su cuñada y algunos papeles que conforman que es perteneciente a esta mujer, y huyen del lugar por separado. Uno se va en la moto y el otro se va corriendo. Se reúnen en la otra esquina y toman la interbalnearia. Voy tratando de atar esto para que la gente lo comprenda. Son seguidos por un automovilista por la ruta, mientras el patrullero venía de la seccional de 6 kilómetros.
¿Por el
para
que
atrás
chocó, tocó a la moto,
por
digamos?
Otro, porque se genera una conmoción.
Claro. Ahí, ¿no?
Es ese hombre el que avisa al patrullero cuando lo ve venir en la ruta, en la interbalnearia, y allí le hace la seña de que son esos, los señala, los muchachos estos doblan en un camino vecinal cuando se ven perseguidos, y son capturados a 200 metros de la ruta interbalnearia en un camino vecinal, donde hay un puestito que realmente vende tortas fritas allí en la entrada de ese camino vecinal. Son capturados, se les encuentra la bolsa con el dinero que tenía Barón, se les encuentra un arma que había sido disparada y guantes de látex. Ellos argumentan que iban a la playa, que no tenían nada que ver. Obviamente empieza a correr lo que es el primer caso con resultado de muerte del nuevo código de proceso. Por tanto, nuevo rol del juez, que es simplemente quien imparte justicia, escucha a las partes y lauda al respecto, ya no es quien conduce la investigación, y la fiscalía que aparece en escena, en este caso es la fiscal Lovecio, que actúa como fiscal en este caso. Al día siguiente cae la tercera persona implicada, que es una mujer que funge de entregadora, una mujer de 20 años, 22 años, y los tres son formalizados en el juzgado de Atlántida, que estaba a cargo del doctor Seijas. Obviamente vamos a la formalización. También de nuevo vamos los periodistas porque estaba todo el lío de San Luis, lo que estaba pasando, ahora una rapiña con resultado de muerte.
Claro, venía de una seguidilla.
Una seguidilla enorme.
Enorme.
Y bueno, y además se estrenaba el nuevo código del proceso. Era la primera formalización allí en Canelones. Obviamente salimos en vivo en Canal 10 ese día. Y nos encontramos. Ahí empieza el caso a tomar un curso absolutamente desconcertante. Se presentan una serie de elementos, los tres son bajados de la camioneta, yo recuerdo como si fuera hoy, uno de ellos se da vuelta y me grita: ¡Nano, no tengo nada que ver! Muy llamativo que alguien grite eso cuando se le encuentra un bolso con la plata y los papeles. Me llamó la atención el comentario. Bueno, entramos a la audiencia.
Y además, perdona, vos has seguido muchísimos casos policiales y te has cruzado con muchísimas personas implicadas en causas, y no es normal que te griten
no
eso.
Es normal. Pero bueno, entramos a la audiencia y nos encontramos allí una presentación de la fiscal, cuando la fiscal hace un relato del caso. La fiscal Lovecio pide homicidio especialmente agravado, 28 años de penitenciaría, y la sorpresa es cuando el juez argumenta, después de una larga argumentación, que no solo no tiene pruebas para procesar, sino que las pruebas presentadas por la fiscalía diluyen la posibilidad de procesar a estas personas, ¿no? De iniciarle proceso. Por lo tanto, quedan libres. A ver.
Las pruebas son.
Las pruebas, por ejemplo, son. Esa es la pregunta. Las pruebas son. Había varón muere un disparo en el pecho. La única manera de relacionar el arma incautada a estos dos muchachitos en moto, que ya tenían los papeles, que le habían robado, pero la prueba clave era la balística, o sea, la bala que estaba en el pecho del varón para cotejarla con el arma incautada. Esa prueba no se obtuvo porque la fiscalía pidió que se extrajera la bala, pero el forense argumentó que no tenía radiólogo, que estaba enfermo, y al no tener radiólogo no podía hacer la extracción de la bala. Por tanto, tampoco estaba la bala. Había una prueba de celular, que es algo parecido a lo que vamos a presentar recién ahora, pero se habían extraído de los celulares de los tres implicados en esas 24 horas los mensajes de texto, no los audios. Y además, la madre de la chica declaró allí que a la chica le habían robado el celular el día anterior y, por tanto, los mensajes los podía haber mandado cualquiera. El juez, ante el cúmulo de elementos para adelante y para atrás, de calor y frío, entendió que en su rol de juez que lauda no tenía los elementos suficientes para iniciar el proceso y quedaron libres. Inmediatamente hay una apelación, se podrán imaginar. Ahí ya la familia Barón cuenta con un abogado que apela a esto, va al Tribunal de Apelaciones, que vuelve a condenarlos. Hay una denuncia previa de falso testimonio contra la madre de esta chica que declaró que el celular se lo habían robado porque no se lo habían robado. Y bueno, el Tribunal de Apelaciones los vuelve a condenar y ahí se presenta un recurso de casación. Estoy hablando en meses.
Casación, ¿no? Quiere decir que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, exacto, el máximo órgano.
Exacto, pero sigue sin laudo y los muchachos siguen libres.
Estamos hablando de noviembre del 2017.
Exacto, tiene 2 años. En el interín, uno de los implicados da muerte a otra persona en la ciudad de La Costa, caso que también cubrí, y va preso por esa circunstancia. El asunto es lo que hay ahora, porque obviamente la prueba no se puede ingresar en el expediente sola ante sí misma. El abogado patrocinante, el doctor López Valdaracena, presenta a un familiar de Gustavo Barón, que quizás sea lo novedoso en este caso una vez más, que se presenta como víctima que desea ser escuchada, en este caso, en una demanda civil contra la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia, o sea, la justicia, por daños y perjuicios contra la familia Barón después de 2 años de que no se laude este crimen. Convengamos en recordar que San Luis generó tal movimiento que invitaron y fue el propio presidente de la República, o con todo el comando de Canelones, se presentaron en el Club Social de San Luis, evento que también cubrió toda la prensa, y allí en alguna medida recibieron las críticas de los vecinos y se hicieron cargo de una mayor vigilancia policial que tuvo unos días de un poco de brillo y después se volvió a disipar. Pero esto no tiene precedentes, que un presidente de la República asista a un balneario convocado por vecinos. Está bien, vecinos que lo conocen de toda la vida, de verlo en la playa, de tomar ese matecito playero, ¿no? Es otra confianza. Pero bueno.
Lalo, señalabas las diferentes situaciones que tienen que ver con este caso. Hay dos fiscales y un juez que entra en conflicto con los fiscales.
La primera fiscal es la doctora Lovesio. La segunda, la que hace la apelación, es la fiscal Darviña Viera. Dos fiscales intervienen en esto. Siempre está el doctor Seijas, que es el titular del juzgado de Atlántida. Contra la fiscalía y contra ese juzgado va el doctor López Valdaracena. Ahora con una familiar que presenta una demanda civil por daños y perjuicios y también aspirando o esperando una figura que ya se ha hablado mucho y es la figura de la víctima como querellante en el nuevo código. O sea, la víctima como partícipe del juicio también.
Sí, claro, antes del...
Sí, Seijas en su momento dijo, los familiares de la víctima podían haber presentado a un abogado según el nuevo código. No lo hicieron. No estoy culpando a la familia de la víctima, pero es bueno que se sepa para el futuro que los familiares pueden estar presentes en todas las instancias, señaló Seijas, aquí en Universal, en 970 Universal, sobre esta situación del caso.
Claro, es con el diario del lunes. La familia va con un pedido fiscal de procesamiento por homicidio especialmente agravado con 28 años de penitenciaría. No pensaron que hubiera necesidad de tener un abogado.
Pero además hay un tema también, ubiquémonos en el tiempo, ¿no? Estamos hablando que el Código Nuevo se aprobó el 1 de noviembre del 2017, se entró a regir el 1 de noviembre de 2017, esto sucedió semanas después, había que hacer un cambio de chip.
Tres días después.
Bueno, había que hacer un cambio de chip que a los abogados, o sea, a los propios juristas les costaba, imagínense a una persona que no tiene por qué saber absolutamente nada de derecho y que viene con la lógica de la víctima no tiene voz en un caso judicial. Desde que se aprueba el nuevo código, que empieza a regir, sí tiene voz, pero había que orientar también a esa familia, ¿no? Para que supiera los pasos a seguir.
No están leyendo los diarios para saber qué propone el nuevo código del proceso, ¿no? Nosotros no somos quienes para calificar ni dar nota a la actuación de los operadores judiciales. Acá está en cuestión, según la demanda de López Goldaracena, el proceder de estos operadores judiciales con el daño y perjuicio que reclama ante la Suprema Corte de Justicia. Estando esto en casación, los ministros de la Suprema Corte tienen ahora todo el expediente, a lo cual se suma esta denuncia civil, que también la tienen en la mano, y se suman estos audios que vamos a escuchar ahora. Lo que van a escuchar son comunicaciones que nunca se periciaron. Se sacaron los audios, los textos escritos, pero nunca los audios. Recién aparecen ahora y aparecen las voces de esta chica de 22 años y los dos autores que iban en la moto que cometieron la rapiña con resultado de muerte. Ustedes juzgarán de lo que escuchen.
Obvio que no vamos a errar, me extraña, Ñeri.
Bueno, Romina, si ya sabemos el horario, Ñeri, pasa que si te mandamos un mensaje te hay que contestar por las dudas, Ñeri. Tenemos que estar todos pillos, Ñeri, no podemos errar en esta, Romina, estamos jugando años. Dale, Ñeri, te quiero mucho, tenés el teléfono en la mano, por favor, Romina, por favor. Te quiero, vamos arriba, jacuzzi nos espera.
Un día solo. Y hoy está la recaudación de ayer también, porque fue feriado. Estoy afuera el solcito. Ya sabés. No, todavía no. Tiene que estar por pasar. Hasta la 1:30 se puede esperar. Yo te dije entre 12:30 y 1:30. Tiene que estar por pasar porque mi madre me dijo, ahora cuando pase la quiniela tenés que darle la plata, me dijo. De casa se lleva 3 palos. Y el otro día, callate, y el otro día de la vinería se llevó 20 palos.
Está para estar mimoso, abrazaditos, ¿no? ¿Estás en posición ahí al lado de la ventana o no? Estate atenta a la jugada, ¿oh?
Bueno, estos son algunos de los comentarios. Yo no sé qué opina usted, si Rega. Yo creo que es, desde el punto de vista humano, es duro de escuchar. Claro, no había una muerte todavía, ¿verdad? Era una rapiña, era un robo. Que para, pensando un poco en la mentalidad del delincuente, es venir a ganar, ¿no? Me nos toca jacuzzi, vamos arriba. Están en el
festejo. La adrenalina previa de decir, vamos a hacer esto.
Y llevarnos 20 palitos de ganancia y nos vamos a jacuzzi, ¿no?
Y darse para adelante para poder cometer.
Para poder hacerlo, ¿no? Exacto. Acá aparece la figura de la entregadora, que es esta chica, que obviamente tenía información del dinero que corría por ese supermercado, Viejo Pancho. Así se llama el supermercado, en una, te diría, unos metros de la ruta, en una concurrida calle de San Luis. Esto es lo que es, finalmente se saca de los celulares, pericia nueva, absolutamente nueva, 2 años después del crimen. Esto no se había hecho. La bala todavía no se sacó. López Goldaracena tiene en mente solicitar que se saque también la bala. El asunto cuál es llenar este expediente ahora, juntar todos los elementos para que la fiscalía en cuestión, la que le toque, pida la orden de detención, y quedará la última etapa, saber si estos dos muchachos y esta chica aún están en sus domicilios. Porque usted qué haría si usted estuviera rodeado de todos estos elementos, estuvieran los audios en poder de la prensa, en manos de los ministros de la Suprema Corte, corroborando casi públicamente las voces de quienes planificaban esa rapiña que tuvo un resultado tan trágico.
Sí, sí, no es el momento para quedarse en el mismo lugar donde lo
pudieron. En el domicilio, el primer domicilio cuando lo detuvieron.
Exacto. Ya no van a estar cómodos.
Entonces queda esa sensación, porque acá hay que decirlo, ¿no? Nosotros no somos operadores de la justicia, somos periodistas, que a veces tenemos un acceso un poco mayor que la mayor parte de la gente a estas cosas, porque hablamos con los operadores, porque hablamos con las víctimas, hablamos con la policía y tenemos que estar cerca de los casos, ¿no?
Pero, y el tema de los testigos también, ¿no? Otra vez volver a rearmar el caso, que muchas veces lo has señalado vos también, el paso del tiempo en las situaciones, en este tipo de crímenes, como los recuerdos y las situaciones también complican el tema, ¿no?
Sí, porque la foto de la muerte de Barón para la familia está intacta como aquel día. Yo hablé con uno de los familiares de él y no están en condiciones anímicas de hacer declaraciones. No lo pueden hacer. Después hubo otras demandas hechas por López Baldaracena, que presentó ante el Tribunal de Apelaciones al testigo que realmente los sigue. O sea, que los ve en la escena, los sigue y los conecta con la policía cuando los detienen. Eso estuvo presentado al Tribunal de Apelaciones, que obviamente el Tribunal de Apelaciones volvió a condenar. Y ahí vino la casación. Pero es un caso que, sin duda, como yo lo decía el viernes pasado, ¿no? Cuando usted y yo ya estemos jubilados, se hablará de esto en las clases de penal en la facultad, para los jóvenes futuros penalistas, abogados penalistas, porque se va a recordar paso a paso. Seguramente hay mucho para aprender de el proceder de operadores judiciales en este caso.
Porque además cada fiscal va a plantear por qué hizo o no hizo tal cosa, el juez también.
Sí, sí, claro.
Entonces todo ese proceso va a dar lugar a los abogados. Cada uno se va armando este rompecabezas del caso con diferentes versiones.
Sí, sí, que seguramente va a ser materia de análisis legal, ¿no? Esto está en manos ahora de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se espera que después de estos audios, que ya lo tienen, ya está en su poder hace unos días, haya un laudo definitivo sobre este crimen allí en San Luis, que reitero, ya lo hemos dicho, motivó hasta la presencia del presidente de la República, y sería muy bueno, muy interesante, que antes de que este gobierno dejara funciones, la justicia pudiera laudarlo. Es un crimen, una rapiña con resultado de muerte emblemático, que nos pone a todos en duda. Es lo que yo le decía hoy hace un rato sobre la intermediación lucrativa, que no nos puede pasar esto, ¿no? No puede pasar que, teniendo determinados elementos, no se saquen los fundamentales, no alcancen para procesar, y en definitiva los tres autores salgan por la puerta del juzgado y se vayan para la casa. Y hay una muerte posterior que quizá no hubiera sucedido si estos tres implicados hubieran estado detenidos como corresponde.
Todo el caso llama la atención, Nano, pero eso que decís, que la bala todavía sigue con el paso del tiempo y por la razón que se hizo en ese momento para no extraerla, eso también golpea, ¿eh?
Sí, además hay que presentar un documento, me decía el abogado patrocinante, porque estamos en fecha de reducción. Fíjate tú, hay que presentar un documento para que no lo reduzcan, porque la bala está ahí, puesta en el cajón de Gustavo Barón. Bueno, es quizá entre estos audios y la bala que falta para cotejar esa arma lo que permitirá ir a buscarlos, que no significa que se los pueda condenar.
Y encontrarlos primero.
Encontrarlos.
Sí, sí. Bueno, todo este caso, Nano, que vas a estar ampliando hoy por
la noche. Sí, subrayado obviamente en la tarde en casa, y en subrayado obviamente con quizá con el concurso de López Baldaracena, no lo tengo claro. Los familiares me dijeron con enorme dosis de angustia que no están preparados anímicamente para seguir reclamando esto.
Uh-huh. En minutos en 970universal.com ya va a estar este informe preparado por Nano Fole sobre este caso emblemático, y por supuesto también en todas las redes sociales para que lo puedan escuchar y ponerse al día con esta información.